precio.
Así es, en todo el café, té y galletas del departamento de abarrotes te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Hasta octubre 2.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6:00 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes, es miércoles 28 de septiembre del año 2022. 28S, el Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal y Seguro en todo el planeta. Con los pañuelos, los corazones, los distintivos verdes. Ese es el símbolo, digamos, de esta lucha. Y hoy hay marcha en la Ciudad de México, le vamos a estar contando. Y en muchos otros puntos del planeta, le decía, en este día 28S vamos a estar hablando del tema. También hace casi una hora ya arrancó la sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema de la elección de Tamaulipas. Declararán ¿válida la elección o no? Le vamos a estar contando los detalles del tema y también del Tabegate. Tacos, cuchillos y política. ¿Qué le pareció ese asunto? Por más disculpas, bueno. ¿Hay presión detrás del gobierno capitalino sobre estas alcaldías de oposición? En especial Miguel Hidalgo. Bueno, le vamos a estar contando también esta historia. Adiós al horario de verano. Bueno, nomás que se les fue el internet en la Cámara de Diputados y no tenían gadget y no pudieron votar. Ya será mañana. Se les regresó el horario como 22 años. Hicieron su Y2K con el internet hoy en la Cámara de Diputados. También le vamos a estar contando qué es lo que pasa en ese tema y qué va a pasar. El 30 de octubre cambiamos al horario normal y ya no volvemos a cambiar del horario nunca. Eso es lo que se está planteando. 6:03 p.m, estamos en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
¡Ay, churrito!
Ciudad Capital.
¡Debe 300 pesos en el mando!
En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, comenzó esta tarde una marcha a la que convocaron múltiples colectivas feministas por los derechos de las mujeres. Desde el lugar está Rocío Jardines. ¿Cómo está, Rocío?
Enrique Hueseros, muy buenas tardes. Así es, me encuentro aquí en el Zócalo Capitalino, donde el último contingente de esta marcha de mujeres con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Fueron tres los contingentes principales que se realizaron, el último en el que me encuentro todavía, y este llegó a su fin a menos de una hora de haber iniciado desde el Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Salieron pues mujeres de todas las edades con pancartas, vestimenta de todo tipo, el típico pañuelo verde en el cuello, corazones, algunos grupos con abanicos y matracas para alzar la voz queremos, Enrique, exigir un aborto legal y seguro en todas las entidades del país. Te comento que realmente el Zócalo de la Ciudad de México ha estado a una cuarta parte de su capacidad. Aquí han seguido los grupos, algunos los llamados pues grupo negro, se encuentran sí haciendo más pintas en las vallas que fueron colocadas frente a Palacio Nacional, lanzando algunas botellas de agua y también pues golpeando estas vallas que fueron colocadas ya hace unos días por parte del gobierno federal. Algunos comentarios incluso de las mujeres que han venido en esta marcha ha sido que han sido más los policías que han estado resguardando pues varias partes, varios inmuebles aquí en el recorrido, que las mujeres que vinieron el día de hoy a protestar. Algunas lamentaron, Enrique, que no fuera tan nutrido como otros movimientos, como en otros días, pero sin embargo, pues sí celebraron que sigan las mujeres de todas las edades saliendo a las calles para exigir sus derechos. Vamos a escuchar a una mujer que se hizo llamar Super Ruca, una mujer con una peluca de multicolor, que dijo que ve en todas las jóvenes que vinieron el día de hoy a sus hermanas. Escuchemos.
La Super Ruca. Bueno, yo les digo, el aborto no es obligatorio, muchachitas. Si no ayudas, no estorbes. Hay muchas mujeres que se embarazan por infinidad de causas. A mí no me interesa. Yo no tengo la calidad moral para decirle no abortes. Morena, cabrona, sí, la tengo ahí atravesada entre las tripas, porque en lugar de ser aliados, nos ponen piedras. Si es un movimiento, les digo, ¿dónde están saliendo a acompañar las causas sociales? ¿Dónde están saliendo? Pues que nos pongan más, ¿no? Digo, quiero más vallas. Órale, que nos pongan para llenarlas.
Y aquí en el Zócalo, en la plancha, ha sido el mismo grito el que se ha dado durante todo el recorrido. Hay que abortar el sistema patriarcal, Enrique. Y pues te comento que incluso ha habido personas, algunas jóvenes sobre todo, que han dicho que no sabían a qué se debía esta manifestación, que simplemente saben que es para exigir los derechos de la mujer. Sin embargo, que pues... De hecho, reconocieron que alguno de los motivos que las había detenido en otras manifestaciones es por el miedo que exista violencia en estos grupos. Sin embargo, el día de hoy, salvo que hemos visto algunas pintas, sobre todo que se han realizado aquí en el suelo de la plancha del Zócalo capitalino, pues ha sido una manifestación bastante tranquila, han terminado los pronunciamientos. Aquí seguimos viendo algunas mujeres incluso bailando, las llamadas mujeres de capucha rosa, y hace unos momentos el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, comentó que la marcha se llevó a cabo con tranquilidad, se registraron solamente pintas, y pues remató diciendo, recordemos que en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo se realiza de manera libre y gratuita, algo que sí han comentado muchas de las manifestantes. Sin embargo, recordaron, es algo que solamente es legal en 9 estados y que se necesita ampliar en todo el país. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío, te mando un abrazo.
Un abrazo, muy buena tarde.
Es Rocío Jardines, ahora vamos con mi compañera Galia Jaramillo, que está también en la marcha. ¿Cómo estás, Galia?
Hola, Enrique, ¿cómo estás?
¿Dónde
ya
andas
salí
tú?
De la marcha. Ya salí de la marcha. Ya, yo iba como, siguiendo el contingente de las capuchas rosas, el cual, como dice Rocío Jardines, estuvo más custodiado por ese grupo de granaderos que no sabemos si existe o no existe, pero habían de ambos lados, ahora sí que casi como encapsulando el contingente, veníamos acompañados de las policías por ambos lados. El grupo de chalecos naranjas de la Secretaría de Gobernación del Distrito de la Ciudad de México, ya revelé mi edad.
Ya no existe, ¿eh? Que le avisen a Galia, ya no existe el Distrito Federal.
Ya no 100 existe, planas. Pero, y el grupo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos iban acompañando este, pues más bien custodiando, no acompañando. Fue una de las grandes, pues como protesta de por qué hay tanto policía en una marcha. En este caso, sí hubo más policías que mujeres manifestándose, lo cual yo sí sentí como que había esta percepción de miedo y de agresión por parte del gobierno, con tanto policía custodiando las marchas.
Bueno, todo en calma relativa hasta el final, ¿no?
Sí, este grupo de capuchas rosas iban acompañados de un grupo de negro, pero sin mayor protesta más que la danza como protesta hacia la violencia de las mujeres y con el grito de no nos maten más.
Bueno, Galia, gracias por el reporte.
Gracias a ti, Enrique.
Galia Jaramillo, compañera aquí en W Radio, y ahora vamos con Víctor Sandoval. Víctor, ¿dónde andas?
Enrique, buenas tardes. También seguimos aquí en el Zócalo Capitalino, donde todavía continúa un grupo de jóvenes encapuchadas, pues golpeando, simplemente pues no pueden hacer más allá de golpear las láminas de estas vallas de más de 3 metros de altura que resguardan el Palacio Nacional. Han lanzado algunos objetos, pero prácticamente un saldo blanco. Digo, creo que este dispositivo de seguridad, si bien es cierto, las escoltaron en todo momento, desde el momento de acá, creo que ahora sí se aplicó la policía, creo que sí fue bueno este operativo, no se reprimió, se les permitió la manifestación, y el hecho de que hayan acompañado definitivamente no fue interrumpir o afectar el libre derecho a la manifestación. Se evitó sobre todo el vandalismo, que es lo que pretendía hacer este grupo de jóvenes. Se les decomisó martillos, se les decomisó petardos, se les decomisó algunas puntas y otros objetos antes de salir del momento de revolución, y bueno, en todo momento resguardadas durante esta ruta hasta ese punto. Y bueno, después de 3 manifestaciones violentas que cubrimos la semana pasada, creo que ahora sí la policía de la Ciudad de México se aplicó, y de esta manera con la policía femenil simplemente evitó disturbios, desmanes, daños a comercios, negocios y edificios públicos y monumentos como ocurrió en días pasados. El saldo sigue siendo blanco. Esas personas ya en mínima cantidad continúan golpeando las láminas de resguardo, pero afortunadamente no pasará de eso hasta que se cansen de golpear, bueno, ya se retirarán, y bueno, la policía únicamente ya a distancia observando a estas jóvenes encapuchadas. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
También en Guadalajara hay marcha por el 28S, allá se encuentra mi compañera reportera Patricia Sánchez, que es directora de noticias de W Radio Guadalajara. ¿Cómo estás, Pati?
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Así es, acá en Guadalajara también se realiza la manifestación por el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro. Partieron del Templo Expiatorio, ahí se encontraron con un grupo de mujeres religiosas quienes atrás de las vallas pues rezaban diferentes oraciones y demás protegiendo este recinto religioso. Ahí se concentró un grupo de 200 mujeres con paños morados, verdes y distintas cartulinas con diferentes consignas para defender el acceso a un aborto legal y seguro en este día. De ahí partieron, bueno, se registró un incidente, hay que comentarlo, un hombre fue golpeado en la cabeza, es una marcha separatista aquí en Guadalajara, entonces aún se desconoce la razón, pero al parecer es porque se encontraba ahí en la manifestación, hubo un altercado y resultó herido en la cabeza este hombre ahí en el Templo Expiatorio. Esto fue antes de que la marcha partiera, van hacia el centro de Guadalajara y hasta ahora, pues a su paso por la Universidad de Guadalajara en el edificio de rectoría, mujeres martillaron la escultura de uno de los de las figuras que se encuentra allá afuera, que es de Constancio Hernández Alvirde, en esta marcha, y bueno, pues se dirigen hacia el centro de Guadalajara, donde también afuera de la catedral ya un grupo de mujeres de grupos religiosos católicos, pues ya las esperan unidas, haciendo una valla humana y pues lanzando diferentes rezos y oraciones, y también pues ya la policía y diferentes corporaciones se encuentran al resguardo de esta marcha que va a terminar, repito, en el centro de la ciudad de Guadalajara, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de cómo transcurra esta marcha y el contingente que avanza por el centro de la ciudad, Enrique.
Muchísimas gracias, Pati.
Gracias, pendientes.
Patricia Sánchez es reportera allá en W Radio Guadalajara, jefa de redacción de W Radio Guadalajara. Son las 6:14 en el tiempo del centro.
Es un día importante porque trasciende el tema de Tamaulipas. Es la oportunidad histórica que tiene el Tribunal Federal Electoral para determinar no solamente el hecho si confirma o no la elección de Tamaulipas, si da el manotazo y frena lo que es ya de todos conocido, que es la institucionalización de la participación del crimen organizado en las campañas políticas.
El proyecto de dictamen circulado desde el domingo pasado establece que debe declararse
la validez de Américo Villarreal como triunfador y próximo gobernador.
Américo Villarreal, una gente de primera, decente, honesto, pero es Tamaulipas. Miren cuántos gobernadores presos de Tamaulipas. Bueno, han llegado a asesinar a candidatos.
Así el hueso.
Bueno, pues fíjese que se están tambaleando, a punto de caerse, las argumentaciones, la narrativa política y las pruebas y evidencias que habían esgrimido tanto el Partido Acción Nacional como el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que los magistrados, después de estar exponiendo ya por más de una hora el caso, desde el propio magistrado Vargas, José Luis Vargas, que puso, era su propuesta, ¿no?, la que se está discutiendo, como, por ejemplo, Yanina Otálora, que dice, a ver, la mayoría de las pruebas que exhibió el PAN, pues no son pruebas, son recortes periodísticos, videos que pretenden demostrar una supuesta relación del candidato a la gobernatura de Tamaulipas con organizaciones criminales, pero no aporta elementos para establecer una narrativa coherente, les dice la expresidenta de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que Felipe Fuentes dice que algunas de las evidencias de la intervención del crimen organizado que presentó el PAN, pues resultaron videos de 2019 y 2021. No se permite acreditar ni siquiera en modo de prueba que Morena y su candidato hayan recibido financiamiento ilícito. Es decir, el tribunal está por validar la elección y el triunfo de Morena en Tamaulipas. Sandra Tapia está siguiendo a pie juntillas la sesión. ¿Cómo está, Sandra?
¿Qué tal? Te saludo, Enrique. Muy buenas tardes. Así es, ya lleva más de una hora esta sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, bueno, como bien adelantas, los magistrados abordan el proyecto que busca validar la elección para la gubernatura de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal del partido Morena y expedir así la constancia de mayoría. Hasta ahora, también como lo adelantas, ya 4 de los 7 magistrados, entre ellos el ponente, ya se pronunciaron a favor de este proyecto. Son justamente las posiciones que adelantan y en unos momentos más se hará la votación ya oficial. El magistrado ponente José Luis Vargas presentó este proyecto en el que propone declarar válida la elección y desestima estos argumentos del PAN, partido que justamente argumentó la intervención del cártel del Golfo en el proceso electoral para beneficiar tanto a Morena como a Américo Villarreal. Indicó que pues este candidato de Morena en primera instancia cumple con un requisito de elegibilidad y no hay violación a la norma tras incorporarse como senador. Vamos a escuchar cómo lo dijo Enrique.
Es por ello que concluyo que si en el caso del candidato electo se reincorporó como senador de la República, una vez concluida la jornada electoral, incluso de forma posterior a los cómputos distritales y estatales, resulta incuestionable que no infringió norma alguna y, por lo tanto, cumple con el requisito de elegibilidad. En cuanto a este tópico vinculado con la cadena de custodia de los paquetes electorales, me gustaría señalar que se planteó declarar fundado el agravio expuesto por el Partido Acción Nacional.
Américo Villarreal regresó a su escaño en el Senado de la República ante un temor de la posible detención por parte de una denuncia en su contra por supuestos vínculos con la delincuencia organizada y por eso se decía si había posibilidad de que estuviera violando la ley o de que hubiera alguna situación irregular. Ya el magistrado ponente dice que no, que hay todavía una certidumbre a esta elegibilidad que tiene. También el magistrado Vargas, Enrique, considera que no hay elementos indiciarios mínimos que permitan asegurar que el cártel del Golfo o un brazo armado
participara en la contienda, ya que son meras suposiciones del denunciante, es decir, de los panistas, con base en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales. Plantea en este proyecto que no se pudo probar que hubo un financiamiento ilícito en la campaña de Villarreal, ni una injerencia indebida de funcionarios públicos para coaccionar el voto de la ciudadanía. Lo que sí reconoce es que hay una participación por parte de la presidenta municipal de Díaz Ordaz en Tamaulipas y del canciller Marcelo Ebrard, que participaron en actos proselitistas o en un acto proselitista que, dice el magistrado Vargas, violenta los principios constitucionales de neutralidad y equidad. Sin embargo, esto no es suficiente para que se anule esta elección, como lo está pidiendo el PAN. Escuchemos.
Se trata de un proceso electivo que, pese a esas irregularidades aisladas, a mi modo de ver, contó con la participación de la ciudadanía en 4,777 casillas, con aproximadamente 1,500,000 de votos y con una diferencia de 6.44%, que representa los ya dichos 88,000 votos de diferencia. Señoras y señores magistrados, esta sala superior, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, está para brindar certeza en los procesos democráticos, por lo que tiene el deber constitucional de fundar sus decisiones a partir de los hechos plenamente acreditados y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Hay que señalar, como ya también adelantas, que las magistradas Janine Otálora Malazzi y Mónica Soto, así como el magistrado Felipe Fuentes Barrera, ya adelantan que votarán a favor de este proyecto, porque estas acusaciones en la relación que supuestamente tiene Américo Villarreal con el crimen organizado solo están basadas en notas periodísticas y en hechos incluso que sucedieron en 2021. Vamos a escuchar al magistrado Fuentes Barrera.
Que el día de la jornada electoral todos y cada uno de los supuestos hechos fueran atribuibles a un grupo específico de personas y que además estas formaran parte de alguna columna de autodefensa o del crimen organizado. Incluso si bien es cierto, diversos reportajes como el titulado El descubrimiento de Américo, las revelaciones del asistente de Sergio Carmona, publicado por Código Magenta, se señala que existe una relación política y financiera entre el candidato electo y un empresario identificado con el crimen organizado. Lo cierto es que del reciente material probatorio no se advierte alguno que confirme lo relatado en la nota periodística, por lo cual debe tratarse como un indicio aislado que no es corroborado con prueba diversa.
Así que estamos ya a la espera de que se dé esta votación y los últimos tres posicionamientos. En caso de que se confirme la validación de esta elección, el morenista Américo Villarreal rendirá protesta como gobernador ante el Congreso de Tamaulipas este 1 de octubre. Todo pinta, Enrique, a que se le dará esta constancia de mayoría, esta validez de la elección, y pues estamos pendientes para saber cuál es la votación final, pero ya hay 4 votos a favor de este proyecto de los 7 que se requieren.
Con eso alcanza, ¿verdad?
Los 7 que tenemos en la sala superior.
Con eso les alcanza.
Ya les alcanza, sí, con 4.
Para el proyecto. Bueno, en fin, vamos a ver cómo queda el resultado final. Estaremos pendientes. Sandra, gracias.
Estamos pendientes, Enrique, gracias.
Y mientras tanto, pues, híjole, pues más ruido que otra cosa en el Senado de la República, porque de todo el asunto que empezó el lunes de pido licencia, luego hoy, no, ya no, luego, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Luego, no, es que es inconstitucional, no, pero le dieron la licencia a Américo Villarreal. Iba a ser gobernador de Tamaulipas, así pinta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estuvo el día en el Senado, Verónica Méndez?
Muy álgido el debate, Enrique, amigos del Hueso, muy buenas tardes. Sí, y es que la licencia de Américo Villarreal para regresar, para ausentarse de nueva cuenta del Senado de la República, metió en un brete al Pleno del Senado y se enredó. Como el lunes él pidió su reincorporación al Senado de la República por temor a ser detenido y para protegerse con el fuero constitucional. Hoy por la mañana emitió un oficio en el que le avisaba a la mesa directiva, ¿sabes qué? Siempre ya no, como que no hay necesidad de que yo regrese al Senado. Y después, pues le dijeron, no, las cosas no son así. Vamos a escuchar al senador del PAN, Julen Rementería.
No nos quieran ver la cara, no porque sean mayoría abusen, no crean que se encontraron con tontos. Aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerla valer. No sean tramposos, no hay manera de que esto pueda proceder. Claramente están violentando un procedimiento, ya no encuentran cómo. Hagan las cosas bien, respeten a México.
Ricardo Monreal salió en defensa del doctor Américo Villarreal de esta manera.
Es un falso debate este, de verdad. Aún cuando el senador Américo no hubiera solicitado dejar sin efecto su solicitud de reincorporación, está en plena legalidad. Porque él ya fue electo y los 120 días son para la elección, no son para el lapso de ser electo y tomar protesta. Américo es legítimamente, constitucionalmente, popularmente gobernador de Tamaulipas. Y la mayoría legislativa de esta asamblea lo respalda. No hagamos caso a conjeturas de grupos, de facciones o de diferencias. Todos en Morena y sus aliados estamos con Américo Villarreal.
Hoy se cortó la comunicación con Verónica Méndez, pero al final del día le dieron la licencia. Argumentos van, argumentos vienen, y al final del día le dieron la licencia y ya se acabó el problema. En el tribunal van 4-0, hasta ahorita faltan 3 posicionamientos, y con esos 4 ya alcanza para que se valide la elección de Tamaulipas. El próximo domingo ya podemos adelantar que Américo Villarreal estará tomando posición como gobernador de Tamaulipas. ¿Invitará a Cabeza de Vaca? ¿Quién sabe? Hay que esperar. Verónica, te recupero en la línea.
Gracias, Enrique. Les decía que pues fueron a favor y en contra varios senadores. Vamos a escuchar al senador Nabor Rojas.
Y que al que obra mal se le pudre el tamal. Por eso es que están tan desesperados. Por eso es que giraron órdenes de aprehensión, porque no quieren que llegue la transformación a Tamaulipas.
La senadora Kenia López Rabadán se expresó de esta manera. Vamos a escuchar.
Hoy se pone a prueba el respeto a la ley y el reglamento, o la subordinación y abyección a un partido político, y en este caso, literalmente a Morena. Evidentemente, el oficio enviado por el senador Américo Villarreal ya causó estado. Es claro que el senador Américo Villarreal ha estado formando parte de este cuerpo colegiado ayer, hoy y a decir de su oficio desde el lunes. Nos hemos enterado que en el pleno ha estado su nombre en la mañana. Lo retiraron del tablero y lo volvieron a poner. Son una vergüenza legislativa. Son desaseados y faltan a la ley.
Y es que efectivamente, Enrique, mientras estaba el debate, llegó la solicitud de licencia formal, otra vez, de Américo Villarreal, licencia que fue aprobada en un fast track. Así las cosas, Enrique. Mi reporte. Buenas tardes.
Gracias, Vero.
Hasta pronto.
Bueno, pues todo acabó en pirotecnia política porque le acabaron dando la licencia, pero qué historia, ¿no? Qué historia de vueltas, maromas. Y bueno, pues sí, los panistas están muy enojados. Pues hubieran presentado pruebas más contundentes. Pues ya lo dijeron los propios magistrados en la sesión. Videos de 2019 que nada tenían que ver, de 2021. Recortes periodísticos. Ninguna prueba que represente siquiera probabilidad de alguna irregularidad. En la línea telefónica está Javier Martín Reyes, especialista en Derecho Constitucional y Electoral. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Pues con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, pues fíjate que se confirma lo que decíamos ayer.
Tal cual, ¿no? Digamos, ya lo decíamos ayer, había dos grandes obstáculos para ese planteamiento de anular la elección de Tamaulipas. El primero es que, bueno, pues fue un margen mayor a 5 puntos, que es lo que la Constitución marca, déjame ponerlo así, como un margen estrecho. Aquí teníamos más, eso dificultaba las cosas, y sobre todo, Enrique, y lo decíamos también ayer, pues es el tema probatorio, es decir, demostrar que el crimen organizado tuvo una intervención en procesos electorales y más en una elección como la de gobernador de Tamaulipas, es algo difícil, vaya, y es difícil pedirle tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, que tienen 4 días para presentar las impugnaciones. Imagínate nada más, bueno, eso de por sí ya es complicado, y ciertamente, ¿no?, lo que se ha venido diciendo en la sesión, pues es que las pruebas que se presentaron, deja tú ya que no sean del todo, digamos, determinantes para acreditar los ilícitos, sino que incluso pues hay cosas como que se han presentado videos de años pasados, difícil saber, ¿no?, si pudieron haber tenido un impacto en la elección, y obviamente la labor de los medios de comunicación es importante, pero es difícil anular una elección de esa magnitud, pues nada más con notas de periódico, Enrique.
Sí, la verdad es que, híjole, en todos estos días hemos visto más ruido que nueces, Javier. Es decir, ayer aquí en este espacio hablamos con el gobernador de Tamaulipas y nos decía, contundente, no podemos regresar al pasado, el narcoestado que está, híjole. Y le hacíamos el resumen, ¿no? Bueno, sí, pero imagínense qué ha pasado. Yarrington, Eugenio, Egidio, usted, ¿no? ¿Y Tamaulipas?
Digo, ¿no? Digo. Sí, y ¿sabes qué te diría, Enrique? En México hemos tenido una muy mala costumbre, y es que queremos resolver a través del derecho electoral y las instituciones electorales problemas que van mucho más allá del ámbito electoral. Es decir, ¿es grave que haya posible intervención del crimen organizado en las elecciones? Por supuesto que sí, pero para poder combatir ese tipo de ilícitos, Enrique, lo que tendríamos que tener son fiscalías genuinamente autónomas, con capacidad de investigación, ¿no?, que no sean utilizadas con fines políticos y que terminen judicializando exitosamente, ¿no?, las investigaciones, para que haya una sanción a los responsables. Y aquí lo que hemos visto, Enrique, es exactamente lo opuesto. Primero vimos del lado de la Federación y de la Fiscalía General de la República pues un intento bastante a la mala para sacar de la jugada al todavía gobernador Cabeza de Vaca. Recordarás todo el debate que hubo de que si ya le habían quitado el fuero, no le habían quitado el fuero, cuando era evidente que el gobernador mantenía su fuero, y aún así la Fiscalía y la Cámara de Diputados hicieron todo lo posible para sacar la jugada. Luego, ¿qué vimos? Pues este rumor de que había órdenes de aprehensión en contra del candidato electo, ¿no?, de Morena, de Américo Villarreal, el relajo que vimos en el Senado de muy poca pulcritud, de que si regresa, no regresa, deja sin efectos el oficio, finalmente termina pidiendo la licencia, y ahora, pues sí, una calificación donde, como tú muy bien lo dices, ha habido mucho ruido, ha habido pocas nueces, y sobre todo, Enrique, yo te diría, aquí desgraciadamente quien pierde es la sociedad y los electores, porque sin investigaciones penales serias, pues nunca sabremos con exactitud si hubo o no hubo intervención del crimen organizado. Ahorita lo único que están diciendo, al parecer la mayoría de los magistrados y magistradas electorales, es que con las pruebas presentadas no es suficiente para acreditarlo. Si hubo o no hubo, pues ya esa es una cuestión distinta. De nuevo, no lo vamos a resolver por la vía electoral, pero nuestras fiscalías funcionan tan mal y están tan politizadas, Enrique, que es muy difícil pensar que nos van a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Bueno, y ya está perfiladísima la decisión del Tribunal Electoral. En breve estaremos haciendo enlace de nuevo con Sandra Tapia para saber si ya se perfilaron las 7 posiciones, por lo menos hasta cuando hablamos con ella hace 10 minutitos. 4 ya están muy claras por el proyecto del magistrado Vargas, que valida la elección, ¿no?
Sí, pues ya con esos 4 votos, ahora sí que basta, exactamente.
Bueno, Javier, gracias por estos minutos.
No, hombre, por nada, Enrique, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Javier Martín Reyes es especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Y vamos de regreso a la sesión del Tribunal, Sandra Tapia.
¿Qué tal? Te saludo, Enrique, nuevamente. Sigue esta sesión, de hecho es el 5º magistrado el que está haciendo el posicionamiento sobre esta validez de la elección en Tamaulipas y que se podría entregar en la constancia de mayoría. Hay que señalar que el magistrado Indalcén Infante también ya dio su posición, está dando, de hecho, en estos momentos su posición sobre la votación en Tamaulipas, sobre esta elección en Tamaulipas. Está indicando también, igual que sus compañeros, que estas notas periodísticas que se presentaron en la entidad y que relacionan a Américo Villarreal con el crimen organizado no son suficientes para que se pueda anular la elección en la entidad. Aún todavía faltan dos magistrados a que den su punto de vista, pero como ya lo adelantábamos, con cuatro magistrados de los siete que voten a favor de este proyecto del magistrado José Luis Vargas, pues es suficiente para que ya se pueda pues ir adelantando sobre este triunfo y esta validación de la elección en Tamaulipas. Aún falta la votación oficial, formal. Enrique, uh-huh. Solamente son posicionamientos que están adelantando los magistrados, pero digamos que ya estamos en el camino que se puede vislumbrar, que con estos cuatro votos y con esta posición del magistrado Ildacer Infante también, que son cinco de los siete magistrados, ya se pronuncian a favor de que se le entregue esta, se dé la validación a la elección en Tamaulipas y de que se expida la constancia de mayoría. Aún estamos a la espera de que se haga la votación, pero ya, como ya lo señalábamos al final, sí, de la participación anterior, ya alcanza para decir que se está validando esta elección en Tamaulipas. Aún falta la votación, pero todo indica que ya es un hecho, Enrique. Es lo
gracias,
que tengo hasta el momento.
Gracias, Sandra.
Hasta luego.
Sandra Tapia, reportera en W Radio. Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Pausa y volvemos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiópolis.
Pero ponte la gorra pa' que no te quede el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El Partido del Trabajo
está de tu lado.
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 Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 53 días del Mundial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar del caso Ayotzinapa y todas las implicaciones que han tenido las filtraciones, las renuncias, los retiros de órdenes de aprehensión y por supuesto la confrontación que se está dando al interior del gobierno federal a raíz justamente del drama de los 43 de Ayotzinapa. Vamos a hablar con José Antonio Crespo al respecto. También en Noche de Fútbol hoy tendremos a Paco Fernández y sus historias detrás del balón y las miércomendaciones correrán a cargo de la gran Dani Anguiano. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
El programa de cine de W Radio.
Una inesperada llamada desde Estonia anuncia a Tricia y a su familia que hallaron a su hija desaparecida hace 4 años. Esther. La madre viaja a su encuentro y aunque la nota algo distinta, vuelve con la niña a casa.
What is he doing here?
We found your daughter. She's alive.
Spoiler alert, Esther no es otra que Elena Klammer, una mujer de 31 años haciéndose pasar por su hija. Sí, la misma huérfana que conocimos en la película de 2009 está de regreso en La huérfana del origen.
We have a child therapist that she'll be working with.
Esta vez conoceremos la historia detrás de este fascinante personaje que se ha ganado su lugar como uno de los favoritos en el género de horror.
De Película W. Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 41 minutos en el tiempo del centro. Carla Santillán.
Presente.
No hemos tenido ni un respiro como en 2 meses, man. ¿Ha estado la información?
Pues sí, y de eso se trata, de tenerla puntual.
Hasta Belinda es noticia, pero no vamos a adelantar vísperas.
No, no, no. Estamos entre Belinda estamos y
negociando
Alejandra
Guzmán. Estamos
negociando
si pone la del zapito en una hora. Estamos... O tu Ángel de Paz, por lo menos, ¿no? Esa sí me gustaba, fíjate. Gustosculposos.com presenta.
Tu Ángel de Paz.
Y Muriendo Lento con Moderato, por supuesto.
A mí debo de confesar que la que me gusta es la que canta con Los Ángeles Azules.
Ah, también es muy... El video sí. Estaba bueno.
Sí, sí.
Que
sí,
sale
sí.
El actor de Roma, ¿no?
Ajá.
El del... Palote ese. Bueno, tenemos mucha información. Mira, Salvador hasta volteó luego. ¿De qué hablan? Bueno, sí, viste Roma, ¿no? ¿No? Desde ahí le encantan las artes marciales. Bueno, muchas notas.
Sí, también. Aquí las tenemos.
Buenas
todavía.
Tardes, Carla Santillán. Venga.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, obtuvo una suspensión definitiva por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Una jueza concedió suspender la vinculación a proceso del exfuncionario, pero esto no quiere decir que Murillo Caram abandone el reclusorio norte ni lo exime de las acusaciones que enfrenta por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en la desaparición de los 43 normalistas, pues aún resta saber si el juez le otorga el amparo definitivo. Y justo hoy, en el día a favor de la acción legal y segura de la interrupción del embarazo, el Congreso de Durango rechazó la iniciativa para la despenalización del aborto. Colectivos feministas que se encontraban a las afueras del recinto rechazaron la decisión de los diputados. En temas de la Ciudad de México, el próximo lunes iniciarán los trabajos para la construcción de la línea 3 del cablebús que correrá de Vasco de Quiroga a Los Pinos. El costo de la obra será de 2,000 millones de pesos, tendrá una longitud de más de 5 kilómetros y contará con 6 estaciones. Vasco de Quiroga, Cineteca Nacional, Parque Cricri, CECID 4, Panteón Dolores y Los Pinos. Se estima que el traslado de terminal a terminal será de 20 minutos al tiempo que transportará al día alrededor de 34 mil pasajeros en sus 180 cabinas con capacidad de 10 usuarios cada una. En asuntos del mundo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por expresar su preocupación debido a la situación de la isla tras el paso del huracán Ian, el cual se convirtió en categoría 4. A través de redes sociales, el mandatario cubano informó que recibió la llamada de López Obrador y de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ambos, dijo, están preocupados por la isla y listos para prestar ayuda. Y en Brasil, desde que asumió el cargo el presidente Jair Bolsonaro en 2019, la venta de armas creció 474%. Se estima que más de 1 millón de armas están en manos de civiles y esta cifra llegaría hasta los 4 millones si se incluyen las armas irregulares. Es decir, en promedio se han comprado más de 1,300 armas por día. Y es que Bolsonaro, quien por cierto es un ex capitán del ejército, ha dicho en repetidas ocasiones: un pueblo armado jamás será esclavizado. Y bueno, pues recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx.
¿Listo? ¿Y en una hora?
Más información y debatimos la música.
Ay, no, no da pie como...
Oye, es que estamos, a ver, entre la querida Alejandra Guzmán y la querida Belinda.
Es más nota, hasta llegó a la mañanera Belinda. Alejandra Guzmán, ¿qué?
¿Se cayó?
¿Ah? Pues sí, se le cayó la nota.
Se dislocó la cadera.
Oh, ¿cómo crees?
Sí. Se dislocó la cadera porque estaba dando un concierto en Estados Unidos, hizo en Washington.
O sea, hizo un Juan Gabriel.
No, lo que pasa es que, ¿te acuerdas esos pasos de Alejandra Guzmán que hacía como split?
Pues,
exacto, con esas zapatillas y a la edad y pues la cintura,
es
no
como
da
si
lo mismo.
Yo trataba de bailar la de Magneto.
Eso.
Como Charlie de la Mora en tu cumpleaños hace 10 años, ¿te acuerdas?
Exactamente.
¿Te acuerdas que bailamos Vuela, Vuela en tu cumpleaños?
Sí, por ahí.
Con las rodillas al piso y todo. No, ya no.
Pues te pasaría lo de Alejandra Guzmán. Sí, no queremos que te disloques.
Uno ya
la
sabe
cadera.
Sus limitantes.
Exacto.
A ciertas edades. Bueno.
Bueno, y como ya doy la nota de la Guzmán, pues al rato Belinda.
Eso, mira, gané. Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En tres patadas.
¡Ay, no, una patada!
Con Diego Peterson.
Diego Peterson, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte, es miércoles.
Oye, es miércoles, nos toca, y mira que hay para echar para arriba, ¿eh?
Ya cuesta trabajo desechar los temas, ¿verdad? De tantos que hay.
No, bueno, es que está la agenda cargadísima, lo que le sigue, pues vámonos con el primero.
Patada inicial.
A ver, la política y cosas peores, Diego.
Hay cosas peores que la política, Enrique, y es la política, ¿no? La política real. Es el que es peor que la política que nos imaginamos, porque, a ver, Enrique, el tema de la famosa consulta para que el pueblo opine si el ejército debe apoyar o no, si la Guardia Nacional debe ser parte o no del ejército, hay una cosa muy perversa. Me parece que más allá de quienes defienden la consulta diciendo que es un gran... la democracia es consultar al pueblo, etcétera, etcétera, o quienes dicen que solo se tira dinero, hay algo más profundo que es: estamos metiendo al ejército en la política electoral.
Bueno,
es
en
decir,
todo.
Esto no es inocuo, sí, lo hemos metido en todo y ahora la vamos a meter en la política electoral, porque lo que se va a consultar a fin de cuentas es la popularidad y la credibilidad del ejército, y no se puede dar el lujo los generales, el ejército mexicano, de que les vaya mal en la consulta. Y entonces vamos a ver por abajo el agua moviendo redes a los generales participando en política electoral. Y esto me parece que es un cambio gravísimo en toda esta militarización que hemos visto. Me parece que este es un paso mucho más profundo y, mucho más perverso de parte del presidente.
Y además un debate falso, porque sabemos que tienen mucha popularidad las Fuerzas Armadas por sus tareas de rescate en emergencias, en fenómenos naturales, desastres, etcétera.
Porque no se han metido en política, Enrique, por eso tienen buena, buena popularidad. Del momento en que estén participando en, ya varios años seguidos, en ya no apoyando en el combate al narco, sino manejando la seguridad pública, empezará un desgaste terrible. En el momento en que empiecen o sigan haciendo obra pública y empiece a revisarse esa obra pública, estarán involucrados en casos de corrupción. Y esa buena imagen que tienen la van a perder. Y entonces van a tener que hacer política de esa que tú dices que no es la bonita, la real política.
Bueno, a ver qué pasa con esta consulta, a ver si se hace, ¿no? Este ejercicio participativo, como le han llamado. Vámonos
el
a la
ejército
que
debería de pedir sí. que no se hiciera, ¿eh?
Yo creo bueno, que sí. Si hay que ver, si el ejército hay que ver le qué, mide... qué posicionamientos tiene en el INE, que si hay algún recurso en la Suprema Corte, etcétera, ¿no?
Sí, pero ¿para qué te subes al ring si tú estás feliz abajo, ¿no?
Yo creo que hay quien está feliz arriba.
Bueno, ese es el tema.
Del ring, está feliz. Me refiero.
Del ring, claro, sí.
Bueno, a ver la que sigue. Si hay un cine sarcástico, irónico, de humor negro, es el de los hermanos Coen, ¿no, Diego? Pero esto no fue película.
Esto no fue película, pero sí, la escena, si la narramos así rápidamente, uno diría, no, pues es una película de los hermanos Coen, porque iba por una carretera, digamos, secundaria, que va de Puerto Vallarta a Mascota, un carro nuevo, un Mazda negro, muy elegante, muy rápido, y de repente le sale una camioneta, así, una pick-up vieja, roja, como de los hermanos Coen, se dan un trancazo, y se muere el que iba manejando la pick-up, quedan heridos dos de los que iban en el Mazda, llegan, lo rescatan, la gente ve que sacan un montón de armas del coche, y a la hora que ven qué quedó en el coche, resulta que había un cadáver embolsado. Los señores iban a tirar un cadáver y resultó que chocaron y tuvieron que ser rescatados. Esta escena terrible se da otra vez en Puerto Vallarta, la misma semana que nos enteramos que Puerto Vallarta se ha convertido en la capital financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. De todo el centro operativo del cártel ahora está en Puerto Vallarta, y no es gratuito, pues que ahí vimos el asesinato de un exgobernador, vimos un asesinato de un empresario, vimos cómo capturaron a un grupo de turistas de León, Guanajuato, simplemente porque les cayeron mal o estaban haciendo ruido. En fin, el puerto se convirtió en un, no solo en el escenario del crimen organizado, sino ahora también de películas de los Coen.
Ay, hasta me pusiste la piel chinita nada más de la narración, pero pues sí, fue una realidad. Vámonos mejor a la joya de la semana.
Patada de mula.
Híjole, hay joyas en donde Cantinflas palidece. Sí, con respeto a Cantinflas,
que,
¿eh?
Que Cantinflas es costumbrista comparado con esto, bueno, más.
El costo financiero. Esta administración prudentemente se comprometió con mantener un balance al menos balanceado.
¿Qué dijo? ¿Qué va? Un balance balanceado que se balancea. No, bueno, no. Margarita.
Margarita Zavala diciendo cómo los elefantes se balancean y cómo resistía, pues fueron a llamar a otro elefante, Enrique. No, así que Cantinflas es costumbrista. No, que se balancee bueno. El balance y vámonos.
Y le pusieron Margarinflas en Twitter, qué
Margarinflas, mala onda. Qué bonito,
oye,
sí.
Oye, Cantinflas sí. Lo hacía excelente y era un guión.
Sí, bueno, a veces improvisaba y lo hacía muy bien. No, pero aquí lo peor es que lo estaba leyendo. Alguien se lo escribió.
¿No? Para que vean que no solo de la Vilchis hacemos
no, leña. No, bueno. la Vilchis tiene competencia.
Sí, ya tiene competencia. Bueno, Diego, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo, Diego Petersen, colaborador de este espacio, conductor y periodista en W Radio Guadalajara. 652.
Así el hueso.
Oigan, adiós al horario de verano. No les dio manera de votarlo hoy en la Cámara de Diputados porque se les fue el internet. Se les fue la señal ahí. Un Y2K. Y hablando de Y2K, ¿qué va a pasar el próximo domingo que cambiemos el horario? El último domingo de octubre, ¿no? Se cambia el horario al horario de invierno. Entonces, va a ser la última vez que lo cambiemos. Pero ¿qué va a pasar con los gadgets? con las computadoras, no solo las de nosotros, qué va a pasar en los aeropuertos, qué va a pasar en los puertos, qué va a pasar en las aduanas, qué va a pasar en la NASA, si me apura, ¿eh? Bueno, en la NASA mexicana. Está en la línea telefónica Salvador Mejía, mejor conocido, Salvador Martí, mejor conocido como Wiki Chava. Ya te andaba cambiando el nombre, Wiki.
Por mi tocayo Mejía, pero no nos preocupamos, por lo que sí hay que preocuparse es qué onda con el horario y qué onda con los gadgets, las computadoras, la tableta, que su teléfono, que su smartphone, que su reloj de tetera que está ahí en la cocina, pues todo, porque todo depende precisamente de la hora, el metro, los aviones.
Bueno, muchas cosas que están automatizadas como el sistema de aguas, ¿no? En algunas zonas.
Okay. Para empezar, sí es importante decir que el tema de los usos horarios y de los cambios de horarios en México es un relajo. Hay una fiesta infernal entre las diferentes horas que hay en todo el país. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cambiar de hora, pero en la frontera, por ejemplo, es nuestro último cambio de hora, pero en la frontera no, en la frontera se esperan 2 semanas. Pero en Sonora no quisieron el cambio de horario.
Quintana Roo.
Entonces, Quintana Roo también, por ejemplo. Entonces, estamos viendo en un país bastante complejo, mucho más, porque luego hacemos lo que se les da la gana. Y nuestros amigos de Nayarit no nos dejarán mentir, en la parte sur de Nayarit, que deberían cambiar el horario, tienen el mismo horario de Jalisco, por ejemplo, para que muchos turistas, pues les pasaba que nada más cruzaban ahí tantito, se iban a Sayulita, desde Puerto Vallarta, y pues perdían el avión porque ya era una hora diferente. Entonces ciertos municipios de Nayarit dijeron, no, nosotros nos vamos a adherir al horario de Jalisco, al horario del centro, y nosotros como quiera en Nayarit, pero más arriba ya es otro horario. No, por eso les digo que es un relajo del infierno.
Son franjas horarias difíciles y bueno, finalmente se está haciendo realidad un deseo que tenía López Obrador desde que llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2000. ¿Te acuerdas que quería cambiar el horario en la ciudad? ¿Que quería oponerse al horario de verano?
Desde esa época ya estaba buscando esta parte de que la ciudad tuviera otro, pero eso es una cosa muy complicada, así de por sí ya es complicado en la frontera, porque hay ciudades que no son frontera, pero están cercanas a la frontera, que a mí me ocurrió en, que me parece el año fue 2011, donde la gente amaneció en Vallehermosa, Tamaulipas, que no está pegado al río, pero está un poquito abajo, no sabían qué horario agarrar, y lo peor es que existe una coordinación entre los diferentes aparatos de cómputo que están conectados a los servidores y que pueden hacer el cambio de hora automático tan sencillo. Sin embargo, hay que darle la orden y de eso en gran parte se debe encargar precisamente el gobierno para que en diferentes zonas donde ya se va a determinar que ahí sí va a haber un cambio de horario, pues se tiene que hacer el cambio automático. De otra forma, lo tenemos que hacer de manera manual y ahí va a estar muy complicado porque ni todos sabemos cómo se hace, ni todos tienen las capacidades necesarias o los permisos incluso para hacer modificaciones a la computadora de tu trabajo.
Oye, uno como usuario de tecnología, ¿se cambia solito? Porque antes se cambiaba solito el horario, pero ¿quién le avisa al algoritmo? Oye, ya no cambies en México.
Okay, ahí va. Junto con la ONU, junto con diferentes organismos internacionales, existe un acuerdo para estandarizar los horarios. Y miren que en la existencia, si ustedes creen que México es un infierno, hay países que están peor, porque ellos han decidido, por ejemplo, estar a media hora diferente del resto del mundo, como Pakistán, como Aquinostán, Kazajistán, no, bueno, en Turkmenistán, por ahí estuvo presidentes que decidieron que ahí, pues no, que iban a tener otro horario diferente. Bueno, sí existe una coordinación ante Naciones Unidas, existe un Coordinated Universal Time, donde ahí es donde se avisa a través de esos protocolos. Hay un protocolo que se llama Network Time Protocol, que es como el protocolo de tiempo de red, donde nosotros como país tenemos que avisar precisamente que vamos a entrar en un nuevo horario o no, o esta región sí o esta región no. Adicional, internamente, se tienen que hacer este tipo de cambios. De no ocurrir, te puede pasar lo que yo de primera voz les voy a decir. Estaba en Tijuana, cambió el horario en la frontera, yo ni me enteré hasta que llegué al aeropuerto y ya se había ido el avión. ya me habían cerrado la puerta. Ay, y eso le puede pasar a miles de personas, o sea, perder un avión, perder una cita, porque precisamente el gobierno tiene que hacer la chamba para que estos servidores puedan cambiar también el horario.
¿Te preocupa que no hagan esa chamba en estos tiempos?
Sí, totalmente, porque actualmente ya está más automatizado todos los procesos y es ahí donde está lo complicado. Les voy a pasar una página en Twitter, también les voy a pasar una página en @Oquichava, que tenemos nosotros el Centro Nacional de Meteorología, que es el encargado de precisamente dar información acerca del horario oficial de los Estados Unidos Mexicanos. Entran a esa página, se las voy a poner ahorita ahí en Twitter, y ahí ustedes van a encontrar en qué uso horario se encuentran, si están en Quintana Roo, si están en la parte del centro, si están en otro lado, si usted está de visita en México y no tiene ni idea de qué estamos hablando, o sea, ahí puede encontrar qué horario. Adicional, hay otras cosas, Enrique, como dependiendo de la rotación de la Tierra, no sé si todos sabían, a veces se da un ajuste de un segundo. Hay años, creo que 2016 fue el último, que el tiempo oficial del año tuvo un segundo más y se tuvo que...